COPE Segovia.
Estar informado.
Segovia es la única capital de provincia de Castilla y León en la que su ayuntamiento no ha lanzado los bonos comercios que el resto de ciudades sí que aplican y tienen el fin de incentivar el consumo en las tiendas locales y así paliar en la medida de lo posible la difícil situación que están viviendo nuestros comerciantes. Para hablar sobre esto, saludamos al presidente de la Agrupación de Comerciantes de FECOSE, Roberto Manso. Buenas tardes.
Buenas tardes.
La última campaña en este sentido fue en 2022, si no me fallan las fechas. ¿Cómo está afectando que en estos últimos dos años y camino del tercero la ciudad no cuente con estos bonos comercios?
Bueno, la verdad es que afecta bastante. El año pasado en Segovia Capital no se hicieron porque había unos fondos europeos que se destinaron a arreglar el mercado de la albuera, los huertos y demás, y el ayuntamiento puso una parte para esas partidas. Pero claro, este año no existe ese impedimento, entonces la única razón por la que no se hacen bonos comercios, por un tema, bueno, pues supongo que político, pero sobre todo también porque no hay presupuestos. Entendemos que igual que se habilitan partidas para otras cosas, pues se pueden habilitar para hacer bonos comercio una cantidad importante para, pues bueno, pues paliar un poco el déficit de supervivencia que están teniendo nuestros comercios.
Porque,
y además, además hay que tener en cuenta que en la oposición hemos hablado con todos los grupos y todos han manifestado públicamente que quieren bonos comercio, con lo cual pues no tendría que haber ningún impedimento para que el ayuntamiento de la capital apruebe una partida importante para ellos.
¿De cuánto estaríamos hablando, Roberto? ¿Cuánto podría suponer a las arcas municipales estos bonos comercio?
Bueno, en años anteriores se puede haber llegado de 400 a 500 mil euros. En otras ciudades de Castilla y León, pues tenemos a Burgos que ha aplicado 1,3 millones de euros y las otras ciudades andan entre los 200 y 400 mil, aparte de, bueno, luego localidades más pequeñas que no son capital de provincia, pues también se hacen este tipo de iniciativas. Entonces, una cantidad de, pues, similar a la que se hizo en años anteriores cuando lo sabía, nos parecería lógica.
Claro. ¿Habéis hablado con el equipo de gobierno en este sentido? ¿Qué justificación os dan para no hacer esa modificación presupuestaria de cara a los bonos comercio?
Bueno, sobre todo el tema de que como no están aprobados los presupuestos, tanto en la Junta como en el Ayuntamiento, que hay problemas para aplicar esa partida. Pero bueno, creemos que se puede solucionar, el tema administrativo se puede solucionar porque ya te digo que los otros grupos políticos estarían dispuestos a apoyarlo en principio. Y entonces ese tema no nos vale. Nos vale que haya voluntad política de hacerlo y que se haga todo lo posible para habilitar estas partidas y que se puedan hacer. Nosotros insistimos ahora porque es principio de año y es cuando realmente se puede aplicar este asunto.
Sí que hay datos en FECOSE, Roberto, que respaldan que habiendo bonos comercio se facilita y se favorece el consumo en las tiendas locales.
Sí, porque además es que sale gratis al ayuntamiento. Te quiero decir, bueno, es verdad que el ayuntamiento tiene que aplicar un presupuesto, hay otra parte que se recibe de subvenciones, pero sale gratis en el sentido de que lo que haces con esos bonos es devolver al ciudadano una cantidad que previamente ha pagado de impuestos. El ayuntamiento no da dinero a los comercios, se lo da al ciudadano. El ciudadano tiene ese dinero para gastar. Y ese dinero a la vez repercute en los comercios que lógicamente reciben ese consumo y que además duplican el consumo normalmente. Entonces es un beneficio doble y en realidad a los comercios no les está dando nada y se lo está dando al ciudadano que agradece lógicamente recibir esos 20, 30, 40 euros todos los años que le vienen muy bien para sus consumos habituales.
Claro, ¿la fórmula sería como la última campaña de bonos comercios o habría que cambiar algo?
Bueno, se pueden cambiar porque es verdad que lleva mucho trámite de gestión. Nosotros en FECOSE nos hemos ofrecido a gestionar los bonos, lógicamente con una partida para administración que tiene un gasto, pero nosotros podemos gestionarlos perfectamente.
Bueno, pues esta es la situación que demandan desde la Agrupación de Comerciantes de FECOSE. Roberto Manso como presidente, gracias por haber estado en COPE explicándonosla.
Muchas gracias a vosotros.
Herrera en COPE.
Segovia.
Estar informado.
Ya huele a leña, ya vienen los gabarreros. Este fin de semana ven a la fiesta y así revivir el viejo oficio del monte en San Rafael del Espinar, en la fiesta de los gabarreros, declarada de interés turístico regional. Además, feria de muestras, jornadas gastronómicas y comidas populares, baile de las teas, exhibición de corte, desfile de carros, conciertos y mucho más. Consulta el programa de actos en la web elespinar.es. Organiza Centro de Iniciativas Turísticas, patrocina Ayuntamiento de El Espinar.
En Lupa apostamos por la calidad sin renunciar al precio. Solo el miércoles 12 en Lupa, filete de ternera categoría extra, primera o empanar, el kilo por solo 13,95. Solo hoy y solo en Lupa. Lupa, a tus vecinos de confianza.
Luces, cámaras, liquidación. Si te gustan las películas, en tu nuevo sofá comprado con hasta un 70% menos, te van a encantar. Llega la gran liquidación por reformas de Mercamueble. Muebles, sofás, dormitorios juveniles, cocinas y colchones con descuentos de hasta el 70%. Una oferta de cine. Ven a la gran liquidación por reformas de Mercamueble.
Mercamueble Segovia, calle Atalaya número 5 del Polígono Industrial El Cerro.
Herrera en COPE.
Segovia.
Estar informado.
Y hoy en COPE Segovia nos acompaña a esta hora la portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Segovia, Clara Martín. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Clara, anoche publicabais un vídeo impactante del hospital de Segovia. Se trata de una gran cascada de agua cayendo a la planta cero del hospital. Según hemos hablado en COPE con trabajadores del propio hospital, nos comentaban que se debe a una rotura de una tubería. ¿Cuál es tu opinión al respecto de este suceso en el hospital?
Bueno, pues desgraciadamente es lo que se llama comúnmente, ¿no?, la crónica de una muerte anunciada, pero porque el tema de las goteras y los cubos por los pasillos en el hospital es algo habitual. En esta ocasión pues ha derivado en este vídeo tan impactante, con la rotura de una tubería, pero como ya digo, es habitual ver esas goteras y esos cubos repartidos por zonas de consultas, de hospitalización. Y en este caso, pues como no se abordan esos pequeños problemas, pues terminan en cuestiones tan, pues eso, visualmente tan impactantes como la que vimos anoche. Y es que, desgraciadamente, es el día a día del Hospital General, que llevamos nosotros denunciándolo mucho tiempo, y no solamente el Partido Socialista, sindicatos, también las diferentes plataformas en defensa de la sanidad pública, que dicen de manera alarmante que las infraestructuras sanitarias de Segovia son totalmente deficitarias. Y parece ser que tanto el gobierno del PP en la comunidad autónoma como el propio gobierno del PP en el ayuntamiento pues no lo ven así. De hecho, en el último pleno llevamos una moción para requerir a la Junta de Castilla y León unas infraestructuras sanitarias acorde a las necesidades de Segovia, y el Partido Popular, con José Mazarías al frente, votaron en contra, ¿no? Debe ser que esto les parece lo habitual y lo normal y con lo que nos tenemos que conformar, y desde luego para nosotros no es así, y seguiremos denunciando la situación cada vez que tengamos oportunidad.
¿Cuál es la respuesta de estas denuncias? Es decir, la Junta de Castilla y León, sobre todo, también como has mencionado, ¿no?, Ayuntamiento de Segovia, mismo partido político que el que gobierna en la Junta, ¿cuál es la justificación?
Pues ellos, según ellos, están haciendo inversiones, pero volvemos a insistir, es que son insuficientes, y así lo dijimos en el pleno. De acuerdo, se están haciendo inversiones, pero es que el déficit de inversiones durante los últimos 20 años ha sido tan elevado que, por mucho que ahora quieran ir corriendo, es insuficiente. Lo que hace falta es un plan de actuaciones urgente dentro del complejo hospitalario de Segovia, que no suponga contar con un hospital y una ampliación hospitalaria dentro de 5 o 7 años, que va a ser insuficiente porque ya nace mal desde el inicio con un planteamiento de un plan dotacional insuficiente, porque desgraciadamente la población de Segovia cada vez está más envejecida, y las planificaciones que hay de cara a esa ampliación hospitalaria pues no prevén actuaciones vinculadas a nuevas dotaciones en materia de geriatría o medias estancias, que desde luego son totalmente imprescindibles de cara al futuro. Y más allá de esa nueva dotación y esa ampliación, abordar una reforma integral del complejo hospitalario para dotarla de los medios necesarios y, sobre todo, evitar situaciones como la que estamos viendo, ¿no?, con esta situación de goteras reiterada en todo el hospital.
Cambiamos del hospital a la Casa de la Moneda, que también ha sido protagonista en los últimos días, desgraciadamente, por esa riada que le afectó hasta 70 centímetros de agua que entraron dentro de la Casa de la Moneda, afectando también a la exposición que tiene el herrero segoviano allí, Elías de Andrés. Esto, al final, Clara, es una pelea histórica con la Confederación Hidrográfica del Duero, diferentes equipos de gobierno, ya no solo este, también el vuestro y anteriores incluso, para pedir la regulación del río Eresma a través del pontón alto. ¿Qué solución puede haber a esto? Porque la CHD parece muy cerrada en banda y cada año son más constantes las riadas del río Eresma.
Pues efectivamente, esto es una reclamación que nosotros hemos defendido también desde el gobierno municipal. Pero hay que entender también distintas cuestiones, ¿no? Es un problema que se aborda desde diferentes vías. Por un lado, hay que entender que la Casa de la Moneda, en la zona que se inunda, estaba históricamente planteada en el cauce de un río para que se inundase. De hecho, por eso tienen ese sistema de gestión
Sí.
de, pues eso, de la acuñación de moneda con esas ruedas que se movían con la acción del agua. Entonces, históricamente era un edificio que estaba preparado para inundarse. Está en el cauce de un río. Y aparte de eso, luego con las diferentes obras hechas por los seres humanos, se ha ido encauzando el río y cada vez que hay una avenida, pues todavía más provoca este tipo de daños. Ahora bien, soluciones, pues bueno, pues evidentemente la solución ideal es poder utilizar esas medidas que se pueden implantar desde el pantano para regular y laminar el agua en los momentos, sobre todo ahora como la primavera, en donde los periodos de lluvia son intensos, a los que hay que unir también el deshielo. Y además de eso, hay que recordar que nosotros también en el pasado mandato tomamos una serie de proyectos vinculados a los fondos europeos para poder aliviar un poco esa situación del encauzamiento del agua con inversiones vinculadas al plan de sostenibilidad turística en el entorno de la Casa de la Moneda para regular y ensanchar de alguna manera el cauce. Esos proyectos siguen ahora mismo sin ejecutarse. Esperemos que el Gobierno del Partido Popular los ejecute porque tienen la financiación para poderlo hacer, pero desde luego la situación fundamental debería de ser a través de ese sistema de laminación del agua desde la propia presa del Pontón Alto. Desde luego la Confederación Hidrográfica, pues bueno, tendrá que ver dentro del plan hidrológico que están redactando ahora para los próximos años, ver en qué manera pueden actuar con ese embalse y plantear medidas de cara al futuro.
Ahora la Casa de la Moneda, recuperándose todavía de esos efectos, en principio, según hablábamos ayer, en un par de semanas se puede reabrir al público, de momento está cerrada. Y Clara, a principios de semana reclamabais que el ayuntamiento pusiera en marcha el plan director del deporte. Nos preguntamos, ¿no? ¿Qué supondría esto? ¿Qué beneficios tendrían?
Bueno, pues el Plan Director del Deporte es un documento que se redactó en el año 2021 y 2022 en el anterior equipo de gobierno con un consenso generalizado ya no solamente de los grupos políticos presentes en el ayuntamiento, sino también de un montón de entidades que participan en el día a día de la actividad deportiva de la ciudad, clubes deportivos, patrocinadores, entidades públicas y ese Plan Director del Deporte que con el consenso mayoritario de todas estas organizaciones que participaron en su elaboración, ahora mismo nos da la sensación de que está guardado en un cajón, ¿no? Fijaba tres ejes fundamentales: el fomento del deporte base, por otro lado, el deporte como un espectáculo para atraer turismo y visitas a la ciudad de Segovia, y el tercer eje era vinculado a la mejora de las infraestructuras deportivas. En este caso, pues estamos viendo que hay muchos esfuerzos del Partido Popular en el gobierno de la ciudad en sacar adelante el segundo de los ejes, el deporte como un espectáculo, pero creemos que hay otras cuestiones como, por ejemplo, la atención a los clubes o la mejora de las infraestructuras, que si bien llevan anunciándolas muchos meses, a día de hoy, y ya se van a cumplir más de 20 meses desde el gobierno del Partido Popular en nuestra ciudad, todavía apenas se han visto esas inversiones y, sobre todo, teniendo en cuenta que tenemos ahora mismo el título de Ciudad Europea del Deporte para el año 2025, se tendría que abordar una cuestión fundamental de la mano de otra serie de administraciones, como es la construcción del módulo cubierto de atletismo, una infraestructura que está altamente demandada y que desde luego este año debería de ser el objetivo prioritario para el gobierno del Partido Popular, además de fomentar el deporte base, que es el deporte de los clubes de nuestra ciudad y ahora mismo, pues en concreto, suprimieron anularon la convocatoria de subvenciones del año 2024, las han vuelto a convocar, pero desde luego van tarde, ¿no? En el apoyo a los clubes deportivos de nuestra ciudad.
Clara, unos clubes, unas asociaciones, una ciudad que también sigue pendiente, ¿no?, de los presupuestos, de una posible aprobación de los nuevos presupuestos de 2025, que parece importante, como hemos hablado en anteriores ocasiones, para esas inversiones necesarias en la ciudad de Segovia. ¿Hay alguna novedad, por lo menos, del equipo de gobierno con el Partido Socialista de Segovia?
con nosotros seguimos exactamente igual que el mes pasado. Desgraciadamente, el Partido Popular está, yo creo, más pendiente de otros grupos municipales y, sobre todo, está más pendiente de hacer modificaciones presupuestarias como la que vimos en el último pleno, ¿no?, de más de 1 millón de euros vinculados a los capítulos de personal. Esperemos que en este pleno del mes de marzo también lleven otra serie de modificaciones presupuestarias también vinculadas a convenios, por ejemplo, y colaboraciones con otras entidades de todos los sectores, culturales, deportivas y sociales, que a día de hoy cuentan sin presupuesto y que desgraciadamente no van a poder ejecutar sus actuaciones, como por ejemplo el High Festival, ¿no?, o Titirimundi, si no cuentan con esa dotación presupuestaria que se tiene que llevar al pleno. Y así seguimos trabajando. Desde luego, el Partido Popular, ya dijimos que en el pleno de diciembre tenía muy claro que no iban a aprobar el presupuesto, y su único objetivo, bueno, pues fue hacer ese acto de soberbia del alcalde atacando directamente a los grupos políticos de no querer colaborar con el Partido Popular, pero nada más lejos de la realidad. Nosotros nos hemos puesto también a disposición del equipo de gobierno para diferentes actuaciones y, desde luego, el diálogo no existe. Quieren imponer un monólogo que para nosotros eso no es de recibo, sobre todo en una cuestión tan clara como un gobierno en minoría como el del Partido Popular en la ciudad ahora mismo.
Y Clara, ya para finalizar, te quiero preguntar también por las primarias que está viviendo ahora mismo el Partido Socialista de Segovia. José Luis Acebes y Borja Labandera presentaron sus avales, y ahora el siguiente paso es el domingo 23 de marzo, donde va a procederse, ¿no?, a ese proceso interno, valga la redundancia, que va en principio a decidir la nueva Secretaría General del Partido Socialista de Segovia. Clara, José Luis Acebes, Borja Labandera.
Pues ahora mismo, si te soy sincera, como mi cargo de portavoz, en donde tengo compañeros que avalan a unos y a otros, tengo que mantenerme públicamente mi neutralidad, porque evidentemente tengo un equipo en los cuales todos son imprescindibles y totalmente válidos, y creo que aquí lo que hay que hacer es valorar el puesto el trabajo que se están desarrollando desde las dos candidaturas. Evidentemente hay proyectos que tienen mayor experiencia y otros proyectos en los cuales se presentan mayores novedades, y evidentemente aquí hay que respetar el proceso interno, que es la mejor de las opciones que tiene el Partido Socialista para esa democracia interna, decidir cuáles son las líneas de futuro para los próximos años. Desde luego, el día 23 estaremos pendientes de todo el proceso que se desarrolle con total transparencia y juego limpio por ambas partes.
Clara Martín, portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Segovia, gracias por estar en COPE.
Gracias a vosotros, como siempre.